Arrancamos el consultorio de bolsa del programa de Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ha sido una jornada positiva para la bolsa española, marcada por los resultados que han presentado ya varias de las cotizadas del IBEX, sobre todo marcada por ese buen tono del Banco Sabadell tras sus cifras. Y una jornada en la que estamos observando al otro lado del Atlántico, pues de momento, pues tono positivo generalizado para los índices, aunque ganancias bastante discretas. No han sido todo buen tono el que han mostrado el resto de índices europeos. Aquí hemos visto, por ejemplo, solo repuntes en la bolsa alemana, en el DAX también. Detrás hay o está el buen comportamiento de algunos valores como SAP o Fresenius esta jornada. ¿Qué está vigilando ahora especialmente? ¿Qué le está llamando la atención de lo que hemos visto últimamente, David?
Bueno, estamos viendo un poco de consolidación en Europa, con Estados Unidos que está muy fuerte. Ha habido un poco de rotación sectorial en Estados Unidos, porque ha subido una locura las big cap, sobre todo la tecnología durante estos años, y ha habido una cierta recuperación de las small caps y un pequeño descanso muy breve de momento en algunas tecnológicas, ¿no? Eso es un poco lo último que ha ocurrido. Seguimos en una clara tendencia alcista desde hace ya mucho tiempo. Lo único que había quedado un poco rezagado eran las empresas pequeñas de Estados Unidos, el Russell 2000, y también ha pegado ya un tramo de subida, y recordemos que llevamos ya muchos meses comentando que hay un objetivo alcista pendiente, con lo cual, pues de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. En el IBEX hay tendencia alcista, con primer soporte en 10.837 y en los 10.499 puntos, junto al 61.8 de toda la subida, que pasa por 9.800. Como resistencias tendría una pequeña en 11.264 y los máximos históricos, si incluimos dividendos, del 7 de junio en 11.469. Luego tenemos al DAX alemán, que como decías, pues ha apoyado muy bien en la media 200 y ha brillado un poquito más, ¿no? Se ha comportado bien. Tiene resistencia en niveles de 18.779 y en los máximos de la historia, que está muy cerca, máximos que marcó en mayo. Lleva ya unos pocos meses que no ha marcado nuevos máximos, a diferencia de otros índices. Resistencia en esos máximos de 18.892 puntos. Y como soportes tendríamos los 17.740, los 17.626 y niveles FIBO de la subida, especialmente 61.8, que pasa por 16.200 puntos. Y luego, en cuanto a Wall Street, pues tenemos al Dow Jones, que también consolida un poco después de marcar otros nuevos máximos históricos, que por cierto han servido para que cumpliera ese objetivo que comentamos hace ya 2-3 años y repetimos unas 80-90 veces, que eran niveles por encima de 41.000 en el Dow Jones. Ya se ha llegado a ese objetivo, que era por impulsos Fibonacci, y desde ahí pues un pequeño descanso, tiene un primer soporte en la media, pasa en 38.000, por cierto tiene otros objetivos nuevos desde hace meses activados a niveles muy por encima de niveles actuales, con lo cual apuntaría a la continuidad alcista el escenario más probable. Soporte en la media, como decía, 38.000, también tiene soporte en 37.611, en niveles FIBO de la subida el 61.8 pasaría por 35.700 y como único obstáculo los recientes máximos del viernes en 41.376. SP500, índice director de las bolsas mundiales, de momento también tendencia alcista y sin novedades, sin cambio de tendencia, única resistencia a los máximos históricos en 5.667 puntos y como soporte la media pasa por 5.170, los 5.191 o los 4.953 junto a la zona del 61.8 de la subida, que es 4.700. Y Nasdaq 100, tecnología, el que más ha subido estos últimos 15 años. Recuerdo haber escuchado que era una burbuja cotizando a 4.000, lo tenemos a 20.000 y bueno, pues tiene la única resistencia, los máximos de toda la historia marcado recientemente en este mes en los 20.690 puntos y como soporte la media que pasa por 18.000, tiene un soporte intermedio 18.189, los 16.973 o el 61.8 de la subida que pasa por 16.500. Y para terminar, el Russell 2000 es quizá el índice que se quedó más rezagado en las subidas. pero apunta a continuidad de las subidas. Tenemos objetivo por ruptura de rectángulo, incluso se han añadido más objetivos. Aquí lo podemos ver en este caso Visual Chart. Pues aparte de los 2410 que comentaba desde hace ya muchos meses y que se va acercando a ese objetivo, pues se ha activado un triángulo también ya desde hace algunos días, objetivo 2340, ha arrancado bastante bien, la ruptura ha sido muy potente e incluso estructura por impulsos que apuntaría a niveles por encima de 2400, así que buen aspecto sobre todo mientras no pierda la zona de la media que pasa por 2000 y luego también soporte 1915, 1904 y 1640 puntos. De momento tranquilidad, pues podríamos tener quizá algún zigzagueo veraniego, algo ya hemos visto, entraría dentro de lo que pasa muchas veces en los veranos, pero la tendencia de fondo de momento sigue firme.
Bueno, el Sabadell, que ha sido el protagonista de la jornada y al final ha terminado pues liderando las alzas del IBEX y recuperando esa referencia de los 2 euros. ¿Cómo está por técnico el banco ahora?
Bueno, primero lo que comento del sector bancario, ¿no? Es un sector muy cíclico que si lo pillas en el momento bueno del ciclo puede ser rentable, pero que en momentos de crisis o de ralentización económica suelen pasarlo muy, muy mal, ¿no? Entonces es un título que sufrió muchísimo desde el estallido de la crisis financiera en 2007, estalló sobre todo en 2008, pero en 2007 ya se empezó a anticipar. Además hubo estallido de burbuja inmobiliaria, que ya empezó en 2007 en bolsa, anticipando lo que luego se confirmó. Y pasó de cotizar a 4 euros a un desplome brutal a 0,20, ¿no? Estamos hablando de un drawdown superior al 92% de caída. Pero desde los mínimos de 2020, donde hizo una preciosa figura de doble suelo o rango lateral, pues le empezó ahí el cambio de tendencia. A partir de ahí empezó a hacer mínimos y máximos crecientes. La media 200 empezó a subir. Y desde entonces llevamos diciendo ya unos años que el sector bancario es tendencia alcista. Recuerdo algún oyente preguntándome por cortos, por abrir posiciones bajistas en la banca y mi respuesta era contundente, que mira que hubiera años para estar corto y que no era el momento, ¿no? Porque el ciclo justo ahora parecía que era el idóneo para la banca, ¿no? Y de hecho pues ya estaba en tendencia alcista y no nos gusta ir en contra de la tendencia, suele ser muy peligroso. Ha seguido subiendo muchísimo más desde entonces y aunque tiene muchas resistencias, a diferencia de otros bancos, que hay algunos ya que siguen en subida libre, como Bankinter, que quizás sea el mejor banco técnicamente en la bolsa española, el que más fuerza ha mostrado ya desde históricamente, podríamos decir. BBVA también está muy fuerte.
Sí.
Y Sabadell, pues, aunque tiene muchas resistencias, también ha mejorado mucho el comportamiento relativo y el momentum, está muy fuerte. Tendría un primer soporte en los 1,7015, la media ascendente que pasa por 1,60, un poco por debajo de 1,60, y luego estarían los 1,3850. Entonces, bueno, pues un valor fuerte, alcista, que además ha roto resistencias de medio largo plazo, aunque va a tener muchas más por el camino. La siguiente sería la zona de, bueno, sí, 2,16 sería la siguiente zona. ¿Mm? Y está pues relativamente cerca, pero bueno, hasta ahí aún tiene cierto margen. Y si lo supera, pues luego todavía tendría la zona de 2,50 aproximadamente. Mucho cuidado, eso sí, en el momento que veamos que hace alguna figura de techo o que rompe la media 200, porque estos sectores cíclicos, cuando caen, no caen un 30%. Es habitual ver caídas en estos sectores y drawdowns del 70-80%. Así que, de momento, tendencia alcista.
Sí.
Y sin ninguna señal de giro.
Vamos a mirar a otro valor del IBEX, Merlin Properties, que acaba de anunciar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha lanzado la ampliación de capital que se estaba esperando, valorada en 966 millones de euros y dirigida exclusivamente a inversores cualificados. La lanza con el objetivo de financiar su nuevo plan de expansión de centros de datos. Dice la compañía, la CNMV, que sus dos principales accionistas, que son el Banco Santander y Nortia Capital, con más del 24,8% de las acciones, se han comprometido a suscribir nuevas acciones de forma proporcional, es decir, que acuden a esa ampliación de capital. ¿Cómo está ahora mismo el escenario técnico para la SOCIMI y para Merlin Properties?
Bueno, Merlin Properties es un título que ha sufrido mucho, que lo hizo bastante mal en bolsa en el año 2020 con la crisis sanitaria y que después en la recuperación pues le costó también bastante, ¿no?, recuperar posiciones. Pero bueno, fue recuperando niveles y finalmente fue capaz de salir de ese rango lateral en el que se movía, una gran figura rectangular que marcó en color azul. Y con la ruptura de este rango, pues abre las puertas a continuidad alcista. Tiene objetivo pendiente a 11.90 aproximadamente por la ruptura de ese rango. Y soporte el primero en la media 200, que es exactamente donde está ahora. Sí que es cierto que hay una especie de techo en los máximos, incluso rango lateral roto a la baja. Entonces, si rompiera la media, riesgo de caídas extra hacia la zona de 9.50, un poco por debajo de 9.50. Pero han salvado de momento en la sesión de hoy ese primer set ball, ese primer apoyo en la media. La última vez que llegó a la media, pues se apoyó muy bien y fue capaz de seguir con las subidas. Y vamos a ver esta vez, ¿no? Digamos que confirmaría continuidad alcista si supera 10.83 y 11.27. Esos serían los dos niveles clave de resistencia, 11.27 y 10.83. Y si supera estos niveles, mejora mucho el gráfico, ¿no? Si rompe la media, pues probablemente caídas extra. Y es cierto que también estamos ante un título que en caídas, en crisis, también tiene bastante ciclicidad y que podría sufrir en el caso de que se tuerza, ¿no?, el ciclo y, sí, y vean caídas. Desde luego no es un valor defensivo, pero de momento en tendencia alcista y con ese objetivo alcista pendiente de medio plazo.
Venga, que vamos con dudas de oyentes. Vamos a escuchar esta nota de audio a través de WhatsApp que nos deja un oyente en el 687-050-600.
Buenas tardes. Pregunta para David Galán. Entré en Brunello Cucinelli en una corrección que tuvo y a 69. Hizo un pequeño doble suelo y de ahí lo cumplió y tiró para arriba. A 120 salió una vela muy fea que marcaba corrección. La aguantó porque soy comprador de largo plazo. Y empieza a bajar. Ha roto ligeramente la media 200 y el 61.8 de esta última gran subida. ¿Cree David que esto ya es suficiente para salir? ¿Me he dejado por el camino alguna otra cosa que hubiese marcado ya la salida? ¿O sencillamente cree que esto es la corrección normal? Porque como no la ha perdido por mucho, tampoco tiene que ser esto al tic. Tomás desde Zaragoza. Muchas gracias y enhorabuena, David. Soy fiel seguidor.
Brunello Cucinelli, Tomás pregunta por esta compañía en la que está desde 69.
Bueno, el análisis está bien, ¿no? De hecho, fue un valor que en el boletín de corto medio plazo de estrategias de Bolsa General nos posicionamos con el doble suelo que comentaba el oyente. Es decir, también lo vimos en directo y además propusimos esa estrategia en el sistema. Y entramos ahí, pero detectamos también lo que comentaba de la vela con sombra superior muy alargada, un doji lápida, y ahí pusimos un stop ajustado que nos saltó con el hueco bajista. Es verdad que ese gap no es una señal de venta para un inversor de largo plazo, ¿no?, que es un poco lo que explicaba también el oyente, pero como era un boletín de estrategias de corto medio plazo, lleva stops de entrada ajustados. Luego es verdad que una vez que ese stop ya está puesto en torno a un 10% desde el punto de entrada, después a lo mejor puede subir el valor un 30 o 40% y no ajustamos el stop si no vemos riesgo. Pero en ese caso sí que ajustamos ya el stop y nos saltó con buenos beneficios. Y es verdad que desde entonces lo ha hecho bastante mal. El peligro quizá que tenía Brunello Cucinelli, digo como reflexión para un inversor de largo plazo, era la valoración, ¿no? Yo me gusta mantener y dejar correr la tendencia, ¿no? Eso vaya por delante, porque de hecho tengo compañías desde hace años donde pues afortunadamente han ido bien y a veces pues podemos triplicar, cuadriplicar en las que salen muy bien, ¿no? Y no le pongo puertas al campo. Si siguen subiendo, pues las mantengo y no me pongo nervioso. Pero no suelo estar muy cómodo tampoco, y aquí pues no sé qué haría, la verdad, si hubiera hecho una estrategia a largo plazo, que no la hice, a lo mejor hubiera reducido un poquito, porque ya en el doble suelo que hizo ya estaba una valoración bastante bastante exigente, pero es que luego cuando se produjo esa subida vertical que vemos de finales del 23 y todo el principio del 24, el primer trimestre, el PER creo que se llegó a ir a cerca de 60 veces PER. Y es verdad que es una buena compañía de sector de lujo que tiene buenas expectativas, que crece. Pero claro, todo tiene su límite y su valoración, ¿no? Probablemente era excesivo, ¿no? El PER 60 incluso para una compañía interesante de calidad. pero claro, a lo mejor reducir, ¿no? No lo sé. Digo como moraleja o como reflexión o como algo que poder llevarte luego para aprender. Lo cierto es que ahí no había cambio de tendencia, pero sí que había riesgo de una corrección en un valor un poco sobrevalorado o incluso bastante, ¿no? Sobrevalorado, aunque a largo plazo, si sigue yendo bien como hasta ahora, pues al final puede seguir haciendo nuevos máximos, ¿no? Pero el timing, digamos ahí, digamos que a 120 euros cotizando a PER 60, tiene riesgo de que vengan un año y medio, dos años regulares o mediocres o malos, porque no puede irse a PER 80, 90 y subir sin parar. Llega un punto que el precio, o siempre solo pueden pasar dos cosas, o que crezca más rápido el beneficio que el precio, o el precio más que el beneficio, es decir, que haya un re-rating o un de-rating. En este caso hubo un re-rating, cada vez estaba más caro, porque subía más rápido el precio que los beneficios crecían, pero el precio crecía más rápido. Entonces, creo que es sano lo que está pasando ahora, va a permitir y está permitiendo que la valoración se adecue un poquito más, sin estar tampoco en nivel ganga, ni mucho menos, empieza a estar a una valoración más razonable, y si está así un año y medio, dos, pues sería más atractivo, ¿no? Incluso me podría incluso plantear comprarlo a título personal, ¿no?, en mi cartera de largo plazo, pues si se pasa ahí unos años de travesía en el desierto sin subir y que permitan una contracción del múltiplo, ¿no? Valor interesante, de calidad, pero que viene de PER 60, ¿no? Nike también, por cierto, la caída durísima que ha tenido venía de PER 60. Pero hay que tener cierto cuidado. Si no hay un crecimiento bestial, el múltiplo es muy importante también, a corto o medio plazo. A 30 años vista no lo es. Es decir, si me dice, no, yo es que quiero estar 30 años. 30 años, el efecto de la valoración se diluye mucho y casi no es importante. Lo que importa realmente es la calidad y el crecimiento.
Sí.
Pero a corto o medio plazo, un año o dos años vista, la valoración también es muy importante. Pues aquí el soporte siguiente, perdona, Rocío,
¿sí?,
sería 72-76 y la base donde hizo el doble suelo, que es la zona de 68 euros.
Pues con estos niveles nos quedamos. Vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos y abordamos la segunda parte del consultorio con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.